Entonces, la palabra empresa, que tiene como prefijo empre, o empresario, o emprendedor, o emprendimiento, tienen la misma raíz. Es una aventura. Emprender es una aventura. Ser empresario, pues es estar viviendo esa aventura, y tienen la misma connotación, la misma raíz.
Emprender es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Alfonso.
Y yo soy Carmen, y te damos la bienvenida a Inspira, el podcast de IOS Offices que busca despertar, inspirar e impulsar tu crecimiento empresarial.
Historias de éxito, invitados que inspiran y todo el aprendizaje obtenido en esta increíble aventura de ser empresario. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Es una persona que en lo personal he aprendido muchísimo de él, de su filosofía de vida, de su filosofía de trabajo, y que lo sigue haciendo en una gran empresa que es IOS Offices. Nuestro invitado es Javier García Isa. Hola Javier, ¿cómo estás?
Hola Alfonso, hola a todos. Estoy muy contento. Muchísimas gracias por esta invitación.
Qué bueno que nos aceptaste venir. Creo que no tenías mucha opción. Javier, como con muchos la gente que hemos tenido aquí, me gustaría empezar en... Cuéntame cómo eras como estudiante. Es nuestra nueva ambición, empezar a ver un poquito desde atrás cómo eras como estudiante. ¿Eras buen estudiante? ¿Eras estudiantes de 10s, de 8s, de 7s?
Es una pregunta súper difícil. Para bien o para mal, tuve la característica de crecer sin darme cuenta y sin tener la capacidad de darme cuenta a esa edad que no ponía atención. No solo no ponía atención en la escuela, sino no ponía atención en nada. Y yo pensaba que así era la gente. Yo pensaba que la gente iba y se sentaba y ya. Y que la persona que estaba parada al frente hablando, pues nadie le estaba poniendo atención, porque pues así era yo y así pensaba que era la vida. No me iba tan mal en calificaciones. En algunas materias me iba muy bien, extremadamente bien.
¿En qué materias
eras
bueno?
Normalmente me daba cuenta que mis compañeros batallaban y sacaban malas calificaciones, y yo terminaba el examen de matemáticas o de física en 15, 20, 30 minutos y me sobraba mucho tiempo, y después venían las calificaciones y yo había sacado un 9 o un 10 y prácticamente habían pasado dos o tres del salón el examen. Y yo terminaba tan rápido que decía, me habré brincado algo, me faltó una hoja. Iba con el maestro y le decía, oiga, me faltaron páginas. Me decía, no, ya acabaste. Entonces, pues como que terminaba, ¿verdad? Y no sabía yo, pues era diferente. Sin embargo, cuando venía el examen de historia o de algunas otras materias, estudiaba semanas, días, horas del fin de semana con maestros particulares y no pasaba, o sea, me iba muy mal, así más o menos. En la parte de académica de la escuela, eso refleja un poquito.
Entonces estamos viendo que tenías una tendencia muy fuerte hacia los números, ¿no? Oigo, lo que normalmente es la pesadilla de todo el mundo, matemáticas y física.
Y a ti se te daba. Y luego, ¿cómo iniciaste el camino del emprendimiento? ¿Cómo fue durante tu carrera? ¿Fue más adelante?
Pues cuando estaba en el TEC, hay una materia de emprendedurismo y siempre me ha gustado, me ha llamado la naturaleza. Desde niño sembraba árboles, luego me volví aficionado al excursionismo. Entonces, una época de mi vida me gustaba colgarme mucho de cuerdas, entrar en abismos, bajar cascadas, entrar en cuevas, subir montañas. Fue una época muy interesante de mi vida. Acampábamos 3 veces al mes. Era un grupo muy, muy divertido. Y en aquella época, en la clase de emprendedurismo del TEC, junto con un grupo de estudiantes, amigos, diseñadores y de todo tipo, hicimos un sillón hecho de puro desperdicio de cartón. Y ganamos el mejor emprendimiento del TEC, o el mejor programa emprendedor del TEC de ese año, con nuestro sillón de cartón. Y pues eso fue lo poquito que viví como emprendedor en aquella época.
Y me imagino que fue algo y una experiencia que de cierta manera te marcó, ¿no?
¿Sabes qué? Me marcó mucho, Alfonso, porque fue muy fácil. Íbamos a tipo Office Depot y ese tipo de tiendas, y en la parte de atrás tenían sus contenedores de basura, recogíamos el cartón y luego pues en casa de un amigo hacíamos el sillón, que era, fue muy sencillo, lo llevamos a una feria, lo exhibimos en la feria, salió en la tele, o sea, porque pues vienen de la televisión, no podían creer que estaban viendo un sillón hecho de cartón de desperdicio, se subían arriba del sillón, se paraban, brincaban arriba y no se rompía, le pusimos un pequeño cojincito para que fuera un poquito más cómodo, nos copiamos la silueta de la figura humana o del respaldo de algún diseñador, los descansabrazos, era un sillón grande, pesado, robusto, y hecho a base de puro desperdicio.
¿Y entonces así inició tu interés por emprender? ¿Cómo después inició Ellos Offices o cómo fue avanzando en tu vida?
Sí, bueno, y después nos quitaron el sillón en el TEC.
¿Cómo?
Lo dejaron exhibido en el piso de donde estaban las oficinas del programa Emprendedor y ahí se quedó. Ya después no supe si siga, pues ya eso fue hace más de 20 años. Pero sí, me acuerdo que ganamos el programa Emprendedor de ese año. Y Ellos Offices nace como un sueño. Y además de platicar de Ellos Offices, Carmen, me gustaría mucho también platicar de este podcast, porque, y felicidades Luli, Carmen, Alfonso, por el podcast de Emprendedor Empresario. Hace como 4 o 5 años organizan unos jóvenes muy movidos de Querétaro una conferencia en la que me invitan como ponente y me dicen, es que Javier, queremos que nos platiques de tu trayectoria. ¿Cómo es que empezaste Ellos Offices con tu hermano Adrián de cero y cómo es que ahora es una empresa pues grande? Para muchos emprendedores jóvenes de 20 años, de 25 años, pues ven a Ellos Offices como una empresa grande. Y me quedé pensando en lo que me estaban invitando a platicar. Y yo le decía, le volví a hablar, le decía, a ver, no te entendí cómo, o sea. Y me dice, sí, ¿cómo es que? Me dice, pues tú ya no eres un emprendedor, me decía. Tú ya eres un empresario, pero pues eras un emprendedor. Entonces me quedé meditando y pensando en eso. Y me di cuenta que inclusive desde que estaba en la universidad, la palabra empresa define lo que hoy en día es una especie de organización lucrativa. Cuando en su base la palabra empresa es una palabra muy parecida a aventura. Tus empresas significan tus asuntos. Si tú lees un libro un poquito viejito o antiguo, vas a ver que utilizan mucho la palabra empresa para hablar de diferentes cosas. No necesariamente se refieren a una organización con empleados, con ventas, con gastos, sino, oye, no, pues tus empresas son tus asuntos. Entonces, la palabra empresa, que tiene como prefijo empre, o empresario, o emprendedor, o emprendimiento, tienen la misma raíz. Es una aventura. Emprender es una aventura. Ser empresario, pues es estar viviendo esa aventura y tienen la misma connotación, la misma raíz. Entonces, por eso me dio muchísimo gusto cuando nace de ustedes la idea de hacer este podcast de Emprendedor Empresario. Ya han estado invitando gente pues, que ha iniciado y ha vivido ese viaje de una etapa muy temprana, quizá de cero, de alguna idea, de una aventura, de un asunto, y lo ha convertido en algo que se establece, se convierte en una empresa y él, por ende, pues en un empresario.
Y es que justamente por eso la introducción donde decía que de cierta manera tú has afectado y sigues afectando a la gente que trabajamos aquí, justamente algo que yo noto que de tu personalidad que se ha traducido muy bien a la empresa es esa idea de emprender, de yo tengo una idea y yo me voy a hacer responsable de hacer que suceda. Y me llama mucho la atención cómo está muy presente en tu personalidad ese sentimiento de acción y de tener una idea y luchar contra el mundo para que suceda y cómo se ha permeado por toda la empresa. La realidad es, para quien no conozca a Ellos Offices que nos está escuchando, el día que pongan un pie dentro y traten desde la persona que los atiende en la recepción hasta con la gente de comercial o administrativo, van a ver un perfil muy específico de personas. Y es una característica súper impresionante que tú has logrado generar. Y a mí desde que yo llegué, me surgió mucho la duda de cómo empezó esto. O sea, cómo creaste este perfil tan específico de lo que es un host de iOS Offices.
Gracias, Alfonso. Es bien interesante la historia y se las platico si no se las saben. Cuando estábamos aquí en la construcción de los espacios, pues ya se acercaba la etapa en la que teníamos que empezar a contratar y a capacitar gente. Y un amigo que estaba en el área de recursos humanos de una empresa me empezó a mandar currículums y me empecé a citar gente y pues venían aquí a la construcción con polvo, con ruido, con albañiles, venían entrevistas. Y pues la gente normalmente cuando va a una entrevista de trabajo para trabajar en una oficina, pues cómo viene presentada, cómo viene arreglada, pues vienen muy arreglados, ¿verdad? O sea, le echan ganas, es el día que se ponen su ropa bonita, su zapato bonito, se pintan y llegaban a una construcción. Entonces, algunas personas me tocó entrevistarlas en mi casa y algunas personas me tocó entrevistarlas en la construcción. Aquí en donde estamos ahorita teniendo esta junta, pues antes había pues una construcción. Entonces llega una persona a entrevista, una niña joven, una señorita joven o una niña, muy extrovertida, muy guapa, muy atractiva, muy platicadora, y me pregunta mi amigo, el que me la había mandado, oye, ¿cómo te fue en las entrevistas? ¿Cómo vas? Y le dije, pues me encantó el perfil de fulanita, sin embargo, creo que andamos buscando un perfil un poquito más introvertido. Y me dice, a ver, ¿cómo que te encantó? Y yo, no, pues sí, me encantó. Creo que tiene una personalidad muy magnética. Y me dice, pues deberías de contratarla y hacer la prueba. Entonces contratamos a esta persona e inmediatamente a mí se me ocurrió decirle, hay una especie de premio o recompensa para la gente, para contratar gente que tú me recomiendes. Dije, ¿dónde contratamos gente? ¿No? Estamos empezando. Entonces ella me empezó a traer amigas y amigos a entrevista. Contratamos a amigas y amigos de ella y ellos a su vez empezaron a invitar a sus amigas y a sus amigos y recibían un pequeño agradecimiento económico por recomendarnos cuando hacíamos las contrataciones. Y después de unos meses, Alfonso, me di cuenta que tenía un grupo de personas extrovertido y divertido trabajando en la oficina. Y eso va de la mano con difícil de administrar y con desorden. Y entonces llegaban a trabajar los viernes sin haber dormido, después de haber salido a tomar en ropa de noche. Pero llegaban a tiempo, eran responsables. Y a veces no eran tan responsables y los sorprendía fumando o alguno no venía porque se había desvelado o había tomado demasiado. Entonces los invité un sábado a pasar a la sala de juntas y les pregunté. Eran poquitas personas, eran 6, 7, 8 personas. Y les pregunté, a ver, les digo, quiero que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Y ustedes quiero que me digan cómo quieren que le hagamos. Y en un pintarrón así como les pregunté, les dije, a ver, a los socios, ¿le quieren hablar de tú o de usted? Entonces se ponían a pelear y a debatir y bueno, concluyeron que les quieren hablar de tú. Bueno, pues vamos a hablarles de tú a los socios, ¿verdad? Porque en ese momento, pues quizá la diferencia de un socio que es un ejecutivo o un emprendedor que no renta una oficina contra la chica o el joven que se sienta detrás de la recepción, pues ¿cómo quieren que sea el trato? Pues concluimos que iba a ser de tú. ¿Quieren uniformes o no quieren uniformes? Entonces empezaron a pelear y empezaron a discutir y empezaron a debatir y concluyeron que no querían uniformes. Perfecto, sin uniformes. ¿Quieren portar su gafete en el pecho con su nombre o no quieren portar su gafete en el pecho con su nombre? Porque yo no les voy a estar diciendo ponte tu gafete cada vez que te vea. ¿Quieres o no quieres? Y se pusieron a pelear y se pusieron a debatir y a discutir y concluyeron que sí querían traer su nombre en el pecho, que eso denotaba formalidad y servicio y fue una opción de ellos. Y así el proceso de contestación telefónica, ¿cómo quieren que sea? Y lo escribimos los scripts, queremos que estén platicando con alguien que está parado en la recepción o queremos que tome asiento, queremos ofrecerle de tomar o no queremos ofrecerle de tomar, queremos fumar o no queremos fumar, a qué horas van a ser los breaks, cuántos breaks va a haber al día. Y ellos y ellas concluyeron que no está bien estar fumando ni en las áreas comunes ni en los breaks. Entonces, en nuestra cultura o en nuestra filosofía, si se llega a contratar a una persona que fume, nosotros no nos enteramos porque en ningún evento relacionado o en las instalaciones de la empresa me ha tocado verlos fumar. Y todo nace en esa junta, en este grupo de personas, en donde sí eran más difícil de administrar, pero sin embargo ellos escribieron cómo querían trabajar y eso dio pie a que con los años y las necesidades del mercado se fuera formando esta cultura que hoy tenemos en EOS Offices.
Y luego también sabemos que pues toda la magia EOS, que ha sido clave del servicio y de la calidad, ¿cómo lograste construir desde un inicio esta magia después ya que trabajaron juntos en este desarrollo? ¿Cómo siguieron permeando la cultura? Porque después llegaron más ciudades, llegó más equipo. Entonces, ¿cómo lo manejaron?
Fue un reto y no sé si tengo la respuesta clara. Es un reto. Yo creo que para cualquier empresa que evoluciona, el replicar su calidad y su calidez no es una cosa fácil. Cuando abres tu primera oficina en la Ciudad de México o tu primer operación remota, corres el riesgo de perder la cultura. Nosotros tuvimos la suerte y el reto, las dos, de llevar nuestra cultura hacia todos nuestros centros y hacia todas nuestras sucursales. Y yo creo que es siendo auténticos. Siento que los líderes o las empresas que son auténticas, que no tienen información oculta, que son transparentes, al final del día es lo que prevalece. Lo que prevalece es lo honesto, lo que está en las entrañas y en la raíz de todo. Empezamos a contratar gente en la Ciudad de México, empezamos a sin decirlo y sin imponerlo, pues a vivir nuestra cultura ellos. Y es gente que pues, se sintió encantada, que siguen con nosotros. Es gente que cuando se despide en el teléfono, hoy en día, después de 12 años de haber sido contratada, en lugar de decirte que tengas buen día o muchas gracias o hablamos al rato, te dicen, bueno, que te diviertas. Entonces, me da mucho gusto ver que hay gente que se divierte cuando va a trabajar. Y es parte de nuestra cultura.
¿Y cuáles son estos valores que tienen con que hacen la cultura de ellos? ¿Cómo los definieron?
¿Cuáles son los valores? Cuando yo era chavo, Carmen, cuando estaba joven, mi mamá traía de moda la psicología positiva. Y estaba de moda Deepak Chopra. Y ella iba a sus conferencias y le compraba libros de él y de otros autores y sus amigas. Y entonces, oye, mamá, es que no sé, no puedo, ¿verdad? En la bicicleta o en el básquetbol, no puedo. Sí puedes, claro que sí puedes, tú te tienes que decir que sí puedes a todo. Y ella era muy positiva y se enojaba si decíamos que no podíamos. Entonces, no nos permitía decirnos que no. Nos decía que lo que nos dijéramos no la íbamos a creer. Y pues esa es la base de la neurolingüística, de la programación neurolingüística. Programación, pues todos sabemos lo que es programar. Entonces tú programas tus neuronas, o sea, tu cerebro, con la lengua, con lo que te repites. Programación neurolingüística. Entonces lo que tú dices al final del día se va a quedar impreso en tu memoria, en tus neuronas, en tu cerebro, y te la vas a acabar creyendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos porque se convierten en realidad, para bien o para mal. Entonces, no nos dejaba ella eso, y es algo que nos trajimos a IOS. Cuando tenía IOS ya varios años de operar, 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, nos vemos en la necesidad de crecer. Y el crecimiento en los emprendimientos no se da de manera lineal o ni siquiera de manera multiplicada. Es decir, tú no pasas, o sea, pareciera que pasas de tener un centro a tener 2, a tener 4, a tener 8 y de tener 5 empleados a tener 10, a tener 20, a tener 40. Y no es así. O sea, sí es así, así es como se ve desde fuera, pero lo que sucede es que no es un espejo, no es 10 empleados por 2. Son nuevos puestos, nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nuevos controles. Tu estructura organizacional del año pasado ya no sirve para nada. Tienes que hacer una nueva estructura organizacional. Tienes que inventar un nuevo puesto. Tienes que crear una nueva estrategia. Tienes que buscar un nuevo marketing. Hoy en día ustedes están emprendiendo este viaje de hacer podcast. Y es algo nuevo. Y es algo que no es como que en el 2008 hacíamos un podcast y ahorita hacemos 10. O sea, no es una multiplicación lineal de los procesos o de las actividades, ni de la gente, ni de los centros, sino vas teniendo una serie de ramas que si las tratas de conectar entre sí, te hace algo exponencial en temas de cantidad de trabajo. O sea, se vuelve muy complejo en una organización. Y entonces nos vemos en la necesidad de contratar en su momento nuestra primera abogada, nuestro departamento jurídico, y nos vemos en la necesidad también en su momento de contratar o de tener un departamento de recursos humanos, porque no lo teníamos. Y llegó el punto en el que tal vez ya éramos 30 o 40 personas que pues ocupábamos a alguien ahí para recursos humanos. Y entonces un día, una de nuestras colaboradoras que sigue también hoy con nosotros, se llega a mi oficina y me dice, oye, Javier, ¿qué le están enseñando la abogada y la de recursos humanos a los nuevos chavos que acaban de contratar? Y yo pues estaba distraído, concentrado en mi computadora, en mi trabajo. Le dije, no sé de qué me estás hablando. Sí, ¿ya viste la presentación? No sé de qué me estás hablando. Y como que no le puse mucha atención. Entonces, al ratito me manda o me trae y me dice, mira, este es el PowerPoint que les están poniendo. Entonces yo veo el PowerPoint y me enojé. O sea, pum, salió en mí una reacción de, ¿qué es esto? Me enseñan el PowerPoint y básicamente lo que hizo nuestra abogada con pocos meses de experiencia en la empresa y nuestra encargada de recursos humanos, también con pocos meses de experiencia en la empresa, es encontrar nuestro reglamento que en alguna vez se creó, se desarrolló y estaba por ahí guardado en un cajón y pasarlo a un PowerPoint. Entonces tú veías cómo estas dos personas le informaban a la gente en un curso de capacitación todo lo que estaba prohibido y todo lo que estaba mal. No puedes venir en chanclas, no puedes venir en shorts, no puedes venir de cierta manera, en cierto horario, no puedes faltar, no puedes fumar, tus jeans no pueden estar rotos, no le puedes hablar hacia la gente. Todo era no. Y yo que traigo en las entrañas el sí, sí me molesté. Les llamé la atención, las invité a pasar a mi oficina y en ese momento les pedí que me hicieran esa misma presentación, pero que en lugar de decirme qué es lo que no quieren, que me digan qué es lo que sí quieren. Y entonces nos tardamos, no fue rápido, nos tardamos 6 meses. O sea, me traían, me juntaba yo con equipos de trabajo, todo mi equipo directivo se involucró, toda la empresa se involucró. Y después de 6 meses de trabajo, creamos nuestro decálogo, que traemos aquí colgado casi todos, todos los días, junto con nuestra tarjeta de acceso. Y así es como tradujimos nuestro reglamento o nuestras prohibiciones de no a qué sí es lo que queremos, qué sí es lo que queremos de la gente, y a transmitir más bien qué es lo que sí queremos, que veo que funciona. O sea, a la gente, si tú entras a ellos, tú o cualquier socio, no vas a ver un no. Y disculpen el doble negativo. Es decir, no dice prohibido mascotas, ni prohibido fumar, ni prohibido hablar fuerte, ni prohibido sandalias o shorts o jeans rotos. Y no nada más para la gente, nuestros empleados que trabajan en IOS, sino para los visitantes. Tú llegas en IOS y el lugar y la arquitectura y la fragancia y las flores y la forma en la que te trata nuestra gente te invita a ti a caminar de cierta manera, a hablar en cierto tono de voz, a utilizar cierto lenguaje, a no fumar, a no comer. No me ha tocado a mí tener que ver que alguien esté con unos tamales o unas tortas o unos tacos en la recepción. La gente simplemente no lo hace porque el lugar no te invita a hacerlo. Entonces, nos hemos enfocado en qué sí hacer en todo, ¿verdad? Entonces, tú entras, ves un sillón bonito de un diseñador con nuevamente, repito, fragancia, flores, una persona con una sonrisa que te recibe, te tienes que comportar de cierta manera. Y lo mismo nos pasaría si llegamos a una oficina de alguna organización descuidada, en donde está sucio el piso, está sucio el baño, no hay nadie en la recepción, la persona que está ahí está platicando con alguien más o hablando por teléfono, platicando con el guardia. Entonces tú también te empiezas a comportar más enojado, quieres que te atiendan, tienes que demandar su atención porque no te están poniendo atención, no hay dónde sentarte, el piso está roto o despegado porque en algunos de esos lugares utilizan pisos como de plástico. Entonces tratamos de decir que sí y ver cómo sí de manera directa y de manera indirecta.
Claro, y es justamente creo que es parte de tu liderazgo, esta cultura de guía con el ejemplo, ¿no? Y convierte todo en un sí. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido en IOS es justamente eso. Si tú quieres lograr que alguien adopta ciertas conductas, primero las tienes que tener tú. La gente suele aprender más por lo que ve que por lo que le dices. Entonces es sumamente importante, si tú pones reglas y no las vas a seguir tú, ya empezaste mal. El primer punto, yo sé que estamos hablando de ser positivos, no decir cosas malas, pero está mal.
Y de hecho, Bernd Harnisch, en su libro Mastering the Rockefeller Habits, en su primera página, dice, ten pocas reglas y sé el primero en seguirlas. Y de hecho, o sea, es mejor tener pocas reglas y las que tú vayas a empezar a cumplir, porque si no, tu organización pues te va a copiar, como bien dices. Y Bernd Harnisch enfoca ese libro precisamente en este podcast, en empresas o en emprendimientos que crecen dos dígitos. Y ese es el caso de IOS Offices. IOS Offices es una empresa que ha crecido sostenidamente siempre, todos los años, más de dos dígitos, 15, 20, 30, 40, 50% al año en diferentes años. Y es siguiendo estos pequeños principios. Y quisiera, Alfonso, porque sé de qué se trata el podcast, porque soy un apasionado de este viaje, del crecer una idea, desarrollarla y consolidarla, quería comentar tres puntos que creo que son esenciales en el logro de este viaje, más allá de quedarnos en la pura etapa de emprender, ir también hacia el viaje. ¿Cómo pasa? Porque a veces los vemos separados.
Sí, hacia hacia
la escalabilidad. Tú ves un grupito de jóvenes de 25 años y los tipificas, dices, ellos se llaman emprendedores. Se portan de cierta manera, se visten de cierta manera, se ponen audífonos grandotes y una laptop y se ponen a trabajar. Es un emprendedor, ¿verdad? Entonces, y luego ves al señor aburrido en el carro de señor, con el traje de señor, que va a las juntas importantes de gobierno y dices, ese es un empresario. Y no es cierto. Uno es la evolución del otro, uno es la continuidad. Y por eso me encanta el podcast que crearon, porque creo que es padre no nada más emprender y ya, porque imagínate, oye, tengo una idea, la emprendes y luego ¿qué sigue?
Claro, y es justamente el tema que tocabas hace un rato. Cuando uno empieza a crecer, empiezan a salir necesidades que no habías podido planear y no se vuelve un ejercicio
lineal, como comentabas.
Lineal o numérico, o no hay una fórmula. Es un ejercicio de cierto modo creativo. Según tu empresa, según tus necesidades, es lo que vas a tener que crear y cómo vas a tener que ir avanzando. Y el tú decir, las reglas que yo generé hace 5 años van a seguir aplicando ahorita, puede ser que no. Sí tienes que tener esos momentos donde reiteres lo que hiciste e ir creciendo con cierta agilidad y cierta flexibilidad adaptándote al cambio, no simplemente seguir el path que ya tienes.
Correcto, totalmente. El emprendedor que emprendió y lidera la organización tiene que tener una capacidad enorme de adaptarse al cambio y también una capacidad humilde de renunciar si se da cuenta que su etapa era la de emprendedor y ya no debería de seguir como líder de la organización. Y para que eso no suceda y para evolucionar, yo tengo 3 tips que quisiera dejar muy claros el día de hoy. Para los emprendedores, ten muy claras tus metas y tus sueños. Haz las cosas bien desde la raíz y busca siempre la calidad. Y si quieres, ahondo en cada uno de esos 3 temas.
Por favor.
Cuando hace como unos 15 o 20 años, a mí me gustaba mucho competir en bici de montaña. Entonces me compré un libro y el libro pues básicamente te enseña a andar en bicicleta, a medir tu ritmo cardíaco, tu respiración, la parte técnica del manejo, los diferentes tipos de bicicletas, de llantas, de terrenos, temperaturas, competir con humedad, competir con altura, competir con clima seco. Y al final, el autor, Joe Frail, te invita a escribir tus metas. Y después te dice, y filosofa él un poquito en esto, te dice, y perdón que haga estas pausas tan largas, pero te dice algo así como, ser campeón del mundo no es una meta. Porque si tú estás leyendo este libro, pues más probable es que tengas un trabajo, quizá una familia, quizá le dedicas 4 o 5 horas a la semana a tu hobby. Y tal vez, si en realidad tuvieras las posibilidades de ser campeón del mundo, pues tal vez tendrías un coach de tiempo completo y pues no estarías leyendo este libro. En resumen. Entonces te dice, eso de ir a las Olimpiadas, dice, ese no es una meta, ese es un sueño. Dice, vale tener sueños. Dice, ¿pero qué es una meta? No, pues una meta, dice, algo más aterrizado. Quedar en los primeros lugares del año, de mi estado, de mi distrito. Entrenar todos los días 2 horas. Bajarle 2 minutos al circuito de mi colonia. Esas son metas reales que puedes aterrizar. Escribe tus metas y lógralas. Y después dice, y es algo que a mí me gusta mucho, dice, y conforme vas logrando tus metas, tus sueños se convierten en tus nuevas metas. O sea, quizá una vez que hayas logrado suficientes metas, como bajarle 2 minutos, como entrenar todos los días, pues quizá igual ya te puedes empezar a poner como meta ir a competir al nacional o y una vez que logres esa meta, quizá te puedes poner metas más grandes. Pero es un sistema de metas, no es una meta, es un sistema de metas. ¿Qué puedo lograr hoy? ¿Qué puedo lograr este mes? ¿Qué puedo lograr este trimestre? Y una vez que pasa el año, dices, oye, ¿qué puedo lograr el siguiente año? Entonces, yo creo que para escalar un emprendimiento y convertirlo en una empresa, debes de tener ese sistema de metas. Oye, vamos a abrir un centro de oficinas, vamos a ampliarlo, vamos a abrir un segundo centro. Y esas son nuestras metas. Siempre hemos soñado con tener oficinas por todo el país, con crecer. Sin embargo, eran en su momento sueños que después se convirtieron en metas. La meta del 2016 es abrir tantos centros. La meta del 2018, la meta del 2019. Y así cada año vamos teniendo nuevas metas que ya son metas, ya no son sueños. Hoy en día, pensar que podemos tener oficinas fuera de México ya no es un sueño, ya es una meta y estoy seguro que en los próximos meses o años, pronto, lo vamos a lograr. Ese por un lado. Dos, en Jim Collins, en un libro que se llama Good to Great, que para mí es uno de los libros favoritos, él habla del flywheel concept. Él habla de una rueda de inercia que pesa 2 toneladas de 50 metros de diámetro, imagínate, a la que le tienes que empezar a empujar despacito para irle dando vuelo poco a poco. ¿Y a qué se refiere con esto? Dice, hacer las cosas bien de raíz cuesta mucho. La gente quiere comprar todo, quiere atajos, quiere lo fácil, lo rápido, y eso hace que tengas que volver a hacer todo otra vez después, unos meses o unos años después, por no hacerlo bien desde la raíz. ¿Cómo se refleja esto en una organización tipo IOS Offices? En su momento teníamos la opción de comprar software y vimos los diferentes softwares que había y ninguno reflejaba el servicio que nosotros queríamos brindar a nuestros socios. Entonces decidimos desarrollar nuestro propio software. ¿Y qué tiene que una empresa de renta de oficinas estar metiéndose a la tarea de desarrollar software? Pues nada, cuesta, sí, sí cuesta. Es más caro, sí, sí es más caro en el corto plazo. Y es más tardado y es más difícil. Y además nosotros no sabemos lidiar con programadores, sabemos lidiar con servicio, con recepción, con limpieza, con procesos que tienen que ver con un office management, no con el desarrollo de proyectos o de sistemas o de softwares que hemos tenido que aprender. Y así, hacer las cosas bien de raíz hacen que las cosas duren, que duren y que puedan mejorar y mejorar y mejorar. Y siempre cuesta más. Creas tu propio contrato, creas tu propio procedimiento, creas tu propio... Y las cosas duran. Irte por el camino corto te da soluciones muy baratas de corto plazo y en el largo plazo te acaba saliendo más caro porque lo tienes que volver a hacer y lo tienes que volver a hacer y lo tienes que volver a hacer. Ese fue el segundo concepto. Y el tercero, les voy a contar una historia. Cuando yo era niño, desde niño, como a muchos niños, me gustaban mucho los carros. Y además de tener carros de juguete con los que jugaba, cuando fui creciendo, pues me encantaba encontrar excusas para manejar. A mí me empezaron a enseñar a manejar a los 11 años. A los 14 ya tenía mi licencia de manejar. Entonces yo siempre quería ir al súper o etcétera. Y cerquita de mi casa había un taller mecánico. Entonces yo siempre era el primero que quería llevar los carros al taller. O a veces me iba simplemente al taller a platicar con los mecánicos, etcétera. Y se me quedó muy grabado que en el taller mecánico, como broma, los mecánicos tenían colgado un cuadro en la pared que decía: aquí hacemos las cosas bien, rápido y barato. Escoja dos. Y nunca se me olvidó esa frase. Y el escoja dos hace mucho sentido. O sea, durante muchos años de mi vida, a mí me ayudó a entender y me orientó sobre la toma de muchas decisiones bien, rápido y barato. Si quieres las cosas bien y rápido, no van a ser baratas. Si quieres las cosas rápidas y baratas, quizá no van a quedar bien, que es de lo que hablábamos hace ratito. Y así, si ves las diferentes combinaciones, no puedes escatimar. Y eso básicamente habla de esos mismos tres conceptos: bien, rápido y barato, que quiere decir costo eficiente, calidad, tiempo de entrega. Hay que cumplir con dos de esas tres variables, es lo que nos decía ese cuadro. Y luego en noviembre del año pasado voy a Singularity University en California y el fundador, que es prácticamente la clase principal o la filosofía de la universidad, nos da su ponencia y su plática se basa en decir que las empresas que crecen son aquellas que tienen la capacidad de hacer las cosas cheaper, faster, better. Bien, rápido y barato. Las tres. Y eso también fue un gran aprendizaje para mí. Oye, tenemos que conjugar las tres. Calidad, dar un servicio costo eficiente y hacerlo en tiempo. Y una vez que cumples con esas tres variables, vas a haber creado un servicio o un producto difícil de vencer por tu competencia o por alternativas. Entonces, yo creo que para cualquier emprendedor que tenga la inquietud de llevar su idea o su emprendimiento a una escala mayor, a convertirse en una empresa y en un empresario, se debe de enfocar en calidad, tiempo de entrega y crear un producto que sea costo eficiente. Contra eso no puede nada. Y con esas tres ideas, más o menos, yo quiero invitar a nuestra audiencia que tenga la inquietud de vivir ese viaje, de emprender y crear y consolidar una empresa, enfocar mucho en eso, tener muy claras tus metas y tus sueños, tener los pies en la tierra, la mirada fija en el horizonte, el concepto de hacer las cosas bien de raíz o el flywheel concept de Jim Collins, lo pueden buscar en internet, y cuidar mucho esas tres variables: costo, calidad y tiempo de entrega.
Claro, y creo que retomando parte de lo que hablábamos al principio, ¿cómo lograr todo esto? Yo sé que al principio podría sonar mucho, pero es en ese momento donde tiene que entrar esta actitud de sí se puede, sí se debe, y quitar esos no de en medio. Llegamos al tema de es más fácil hacer las cosas mal, es más fácil decir esto no se puede hacer por esto no se puede hacer por aquello, a decir lo voy a hacer y lo voy a hacer así. Quitar esos no del camino, despejarte y empezar a poner sí en vez de no, y ver cómo ir avanzando para hacerlo más rápido, mejor y más barato.
Y ahora ya como en la otra etapa de, ya que escalaron todo el negocio, ¿qué retos ahora vienen como empresario en esa etapa? ¿Te sigues, por ejemplo, tú desarrollando personalmente para liderar a la empresa? ¿Cuál es tu rol ahora como líder?
Sí, Carmen, definitivamente. Yo hace unos 5 o 6 años determiné que tenía que seguir aprendiendo. Bueno, siempre lo he sabido, sin embargo, lo hice de manera más contundente y formal y empecé a tomar una semana al año de clases. Y en estos últimos años me ha tocado pasar una semana en universidades como el IMD, el Singularity University, Harvard, Stanford, Kellogg, y así cada año escojo algún curso, alguna universidad en donde me ha tocado específicamente aprender temas técnicos de contabilidad, de finanzas, de administración de empresas, de innovación, de diferentes temas que me ayudan a poder seguir operando. Y además salirte tantito del huracán que es el día a día y el operar un negocio, también te ayuda a refrescar conceptos, traer nuevas ideas, implementarlas, ponerlas en práctica. Entonces, ese es uno de los más grandes retos, el mantenerse actual.
El seguir desarrollándose.
Sí, y además disfrutarlo, porque EOS Offices es una empresa muy divertida.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Totalmente, y me queda claro por qué, porque desde sus inicios está hecha para hacerlo. O sea, ese concepto de poner a la gente a decir, a ver, ¿qué creen que es lo que debemos hacer? Tomando como base gente extrovertida, con personalidades fuertes. Claro que es una empresa divertida y es algo que se transmite.
Ese experimento social es bien interesante. A mí me sorprendió porque sentar a un grupo de gente divertida, fiestera, tal vez hasta irresponsable, en una sala de juntas y pedirles a ellos que determinen cómo quieren que sea su trabajo, implica un riesgo. Y tenía yo miedo de que me fuera a salir mal. Sin embargo, lo que he descubierto con los años es que cuando la gente trae ciertos valores, aunque le guste divertirse y sea un poquito irresponsable, sin llegar a ser irresponsable, cuando los juntas, triunfan los valores. Cuando los juntas y ellos socialmente tienen que enfrentarse unos a otros, rendirse cuentas mutuamente, lo que florece de ese grupo colectivo de personas es una inteligencia social y una responsabilidad al final del día y un compromiso de uno con el otro que ellos mismos cumplen. Entonces, a mí ya no me da miedo. Siempre que me ha tocado ver que hay alguna diferencia en la organización, te das cuenta que es relativamente fácil de resolver si se enfrenta, si se platica, si se habla, si entendemos de dónde vienes, porque al final del día yo creo que todos queremos lo mismo. Barry Schwartz, en su libro Getting to Yes, nos explica eso. Dice, la gente más o menos quiere lo mismo. O sea, ¿tú quieres ser feliz, Alfonso?
Claro.
¿Quieres tener libertad económica?
Claro.
¿Quieres que te hable feo el policía? Pues no, ¿verdad? Así me explico. Todos queremos más o menos lo mismo. ¿Quieres llegar a tu casa y que estén las cosas en orden? ¿Quieres sentir amor de tus amigos, de tu familia? ¿Quieres sentirte aceptado? Todos queremos más o menos lo mismo. Entonces, a veces cuando empezamos a discutir o empiezan las diferencias, se nos olvida qué es lo que queremos. Es lo que le explica. Y entonces nos empezamos a pelear. Y ahí viene la destrucción. Entonces, cuando vuelves a generar la conversación, decir, a ver, nuevamente, ¿tú qué es lo que tú quieres? No, pues yo quiero ganar bien. Ah, pues yo también. Ah, pues ¿cómo le hacemos para ganar bien? Oye, yo quiero trabajar en un horario que además me permita tener hobbies. Ah, pues yo también. O sea, entonces al final del día todos queremos lo mismo. Nada más vamos a ponernos de acuerdo para que tú tengas todo lo que tú quieres y todos los demás también lo puedan tener dentro de las capacidades y limitaciones del sistema, de la persona.
Oigo que lees muchísimo, Javier. No sé, creo que llevamos como 3 o 4 autores. Me gustaría que nos dejaras una lista de unos, no sé, 3 libros que recomiendes. Creo que estaría padre ponerlo en la descripción para que la gente no solamente ahora sí anden buscando el nombre, buscando el libro, para que tengan allí, siempre hay mucha gente que le gusta tener como los libros de backup que leer. Para que ya tengan una idea, cuando los vean en alguna librería, feria de libro, lo que se les ocurra, llévenselos y eventualmente les va a servir. Porque oigo que es algo que te ha impulsado mucho.
Pues depende. Por ejemplo, si estás en la etapa de escalar tu negocio, a mí me gusta mucho el libro de Bernd Harnisch, de Mastering the Rockefeller Habits. Eso te ayuda mucho porque como emprendedor y un producto aceptado y una empresa que está creciendo, traes mucho desorden administrativo. Entonces, es una guía práctica de cómo poder administrar el cambio. El cambio es el crecimiento, ¿verdad? Es decir, tenías 10, ahora tienes 20, pues tus procesos y sistemas quedaron obsoletos, tu estructura quedó obsoleta. Entonces, estás reinventando tu forma de administrar. Es muy desgastante. Entonces, trae buenas metodologías para eso, que la hemos utilizado aquí en EOS Offices en conjunto con Balance Scorecard. Nos ha ayudado mucho a administrar el crecimiento. Si es a nivel individual, a nivel de liderazgo, yo creo que hay libros también muy buenos. George Kollreiser escribe un libro que se llama Hostage at the Table, que habla mucho de nuestros miedos emocionales, de por qué adoptamos ciertas posturas y cómo respondemos ante el mundo. Jim Collins, en su libro Good to Great, habla mucho y describe mucho un tipo de liderazgo muy particular de empresas que han crecido muchísimo. Entonces, también está muy interesante. Y En temas de administración colectiva, de recursos humanos, a mí me gusta mucho Smart Tribes, de Christine Comaford. Tiene conceptos muy aterrizados de cómo se comportan las organizaciones. Ella también habla de organizaciones que crecen de manera acelerada. Y nos explica, Christine, que justo lo que hablábamos hace ratito, que llega el crecimiento y la empresa, consciente o inconscientemente, llega a un punto de inflexión en donde, si no se transforma, en lugar de seguir creciendo, se va a ir para abajo. Entonces, ella explica cómo cada proceso, cada agrupación, cada empresa, cada 2-3 años, dependiendo del ritmo de crecimiento, se tiene que transformar por completo y nos tenemos que adaptar a ese cambio para que el colectivo de la organización, por eso se llama Smart Tribes, su libro, sea una tribu inteligente, un grupo de personas que inteligentemente estén orientadas hacia las metas de la empresa.
Y por otro lado, también algo que me gusta mucho que platicas, me gustaría también que compartieras este punto de vista tuyo sobre los retos, sobre que no lo ves como algo negativo, porque yo creo que en todo el camino que enfrenta un emprendedor hasta llegar a consolidar su empresa, se presentan muchos retos. Entonces, ¿qué percepción tú tienes sobre esto?
Pues es algo que he tenido que aprender, Carmen, porque así como no sabía yo que la gente sí ponía atención en la escuela, yo pues tampoco sabía que la gente sentía el fracaso. Y cuando me han invitado a Failure Labs o a Fuck Up Nights a platicar mis historias de fracaso, son las únicas invitaciones que he rechazado del tipo de dar una conferencia o participar en algún panel, porque tengo muy corta o mala memoria para esas historias. Seguramente en EOS Offices hemos tenido 1,000 broncas, 1,000 fracasos, y se me olvidan. Yo cada vez que veo que algo salió mal o está saliendo mal, pues me pregunto y le pregunto a la gente a mi alrededor qué tenemos que hacer para mejorarlo. O sea, ¿en dónde está el enfoque? ¿En a quién hay que correr? ¿En quién se equivocó? ¿En a quién hay que demandar? ¿O en qué tenemos que hacer para que funcione? O sea, pues Simon Sinek platica en su último libro de los juegos infinitos o de las organizaciones infinitas versus los juegos finitos. Y él explica que si tú estás jugando o trabajando o emprendiendo para ganar, pues estás jugando un juego de ganar o perder. Y eventualmente, si juegas a ganar, eventualmente vas a perder. Y él cree más, y comparto su forma de verlo, en jugar a seguir jugando, porque así es la vida. O sea, la vida no es vamos a hacer esto a ver cómo nos va y nos fue bien o nos fue mal, no, la vida es vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro y luego vamos a hacer lo otro y luego vamos a hacer lo otro, y así te vas viviendo. Entonces, cuando estás jugando un juego infinito o cuando estás en una empresa con una visión de qué sigue y qué sigue y qué sigue, y cuando hay un fracaso, y pues qué sigue. ¿Qué sigue? Pues no sé, pero algo sigue. No es como que esa noche no comes o no duermes o esa semana, ¿verdad? Pues no, hasta que no nos morimos, aquí vamos a seguir existiendo y vamos a seguir jugando. ¿Qué juego queremos jugar? ¿El juego de los fracasos o el juego de seguir jugando? Y entonces, él me dejó muy claro toda esta parte. Explicaba cómo los videojuegos en los 70s y en los 80s tenías 3 vidas y perdías eventualmente. Y los videojuegos en la actualidad te dejan seguir jugando y jugando y jugando y jugando y jugando. Y ahí pueden seguir eternamente jugando. Y de eso se trata la forma de ver tu trabajo, tu vida profesional, tu emprendimiento, tu empresa. ¿Qué tenemos que hacer cada día mejor? Henry Ford decía, fear not, no le tengas miedo a tus competidores que se están copiando todo el día lo que estás haciendo y que están muy al pendiente de ti. Dice, teme de aquellos que se están preocupando por ser mejores cada vez a sí mismos. Y entonces es como yo me preocupo por ser mejor cada vez y como queremos que sea ellos, cada vez una mejor empresa.
Me encanta. Pues muchas gracias, Javier. No sé si quisieras agregar algo más. La verdad, nos has nutrido mucho.
Al contrario, es un gustazo para mí, Carmen, Luli, Alfonso, estar aquí.
No, muchísimas gracias. La verdad, creo que justamente esta última parte en la que hablamos de sigue jugando me engloba muy bien lo que es tu filosofía de vida empresarial y es muy buen tip. O sea, en verdad me deja con mucho ánimo, me deja con muchas preguntas que hacerme para ahorita saliendo, sentarme y pensando cómo yo sigo jugando, cómo yo sigo mejorando, porque sí estamos acostumbrados a ver la vida como un poco, primero acabas la prepa, luego acabas la universidad, consigues un trabajo y como que todos son estos pasos en los que son metas que tienes enfrente, pero nunca te cuestionas de cierta manera y nunca se siente como una secuencia, ¿no? Siempre son como diferentes etapas de tu vida y no es como un resultado de lo que has creado. Y me es de sumamente importancia, o sea, ese consejo de seguir jugando, quitarse los nos de enfrente, poner sí y sigue jugando, sigue fluyendo, sigue mejorándote. Y entra en este, así como hay ciclos viciosos, en este ciclo de, no sé, un ciclo virtuoso, mejor no lo pude haber dicho. Creo que es la manera de llevar no solamente una vida feliz, sino también empresas felices y por ende empresas exitosas.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, excelente.
Muchas gracias, Javier, y pues
que sigan
los éxitos también y qué padre tenerte aquí en el programa, que justamente pues es la casa del podcast y Yos Offices, gracias a todo el ejemplo y toda la experiencia que ustedes nos han dado.
Al contrario, qué padrísimo.
Muchas gracias.